Seguimos con Gonzalo Pérez del Castillo, Juan Ángel Urruzola, Darío Klein y Graciano Pascale. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró que su país no necesita una mediación para salir de la crisis en la que está sumido y pidió poner fin a las conspiraciones del gobierno de Estados Unidos que estaría buscando reconquistar América Latina. La semana pasada, Maduro concedió una entrevista en Caracas a la periodista Cristiana Manpur, de CNN en inglés, y eso ocurrió pocos días después de que su gobierno le revocara los permisos temporales de trabajo a varios cronistas de CNN en español que se desempeñaban en Caracas. Bueno, en ese reportaje, en el nuevo reportaje emitido el viernes, Maduro afirmó que Venezuela no necesita de la intermediación externa para que gobierno y oposición negocien una salida que permita solucionar los problemas del país. Yo creo que lo que requiere es colaboración. Los venezolanos tienen demasiada historia para no tener capacidad de oír, comprender, para conversar, dijo Maduro en ese reportaje.
Aquí no hay una Venezuela desesperada. Quizás sea en la imagen que proyecten hacia el exterior para tratar de golpear desde el punto de vista moral una revolución como la que nosotros estamos haciendo a favor de los humildes, de los trabajadores, de los siempre olvidados. Una revolución que ha permitido establecer la educación pública, gratuita.
¿Cómo están viendo los nuevos hechos en Venezuela? Bueno, este pronunciamiento de Maduro, la declaración que sacó la OEA, la Organización de Estados Americanos, las nuevas movilizaciones e incidentes de este fin de semana. ¿Quién empieza, Gonzalo?
Con mucho gusto. Yo creo que son dos cosas. Sería bueno podernos atener a esas dos cosas, porque hemos discutido ya tantas cosas sobre Venezuela. La entrevista y la declaración de la OEA. Yo sobre la entrevista, a mí me sorprendió las respuestas de Maduro. Me sorprendió también que yo pensé que Cristiana Manpur iba a ser un poco más agresiva de lo que fue. Pero las respuestas de Maduro, diciendo de que aquí hay una especie de confabulación de todos los medios de comunicación del mundo occidental para pintar una imagen de Venezuela, que es la que se pinta, ¿no? Ese estado caótico, manifestaciones diarias, inflación, desabastecimiento, criminalidad, falta de libertades, 20 muertos, 300 heridos. Digo, esa imagen, Maduro en esa entrevista trata de decir que esa es una imagen poco menos que inventada por una confabulación de medios internacionales de comunicación, pero que la imagen es totalmente distinta. Yo no creo que eso sea así. A mí me parece que Maduro fue a esa entrevista con una serie de consignas, de cosas para repetir, y me parece que Cristiana Manpur no logró realmente hacerlo, es decir, sacarlo de ese libreto. Con relación a la declaración de la OEA,
de todos modos, agregó, Maduro en esa entrevista igual tendió puentes con Estados Unidos, ¿no?
Bueno, dice que va a mandar, que mandó a un embajador, dice que quiere unas relaciones de respeto mutuo, todo eso es absolutamente aceptable,
¿no? La propia entrevista con la CNN era de algún modo un puente.
Sí, era llamarla de vuelta porque había echado a los de CNN en español. Es cierto que CNN en español no es no es gentil con el gobierno de Hugo Chávez. Tampoco Hugo Chávez fue gentil con ellos, ¿no? Pero eso es verdad, ahí hay una relación tirante. Me parece que fue bien, ¿no?, bueno que Maduro llamara a Cristiana Manpur, que es, si yo entiendo bien, Darío sabe de esto mucho más que yo, es como la figura estrella, digamos, sí, de CNN internacional, ya más allá del español, ¿no?
Sobre ese tema en particular, antes de ver los otros que tenía pendientes Gonzalo.
Bueno, yo primero tengo que aclarar que yo soy corresponsal de CNN en español, con lo cual mi visión está parcializada por esa condición. En ese sentido también te quiero aclarar que si bien puede ser que Gonzalo haya notado una actitud crítica a CNN español, si no fuera por CNN español, y puede sonar arrogante, pero así es, probablemente Chávez no estaría en el poder hoy. O sea, cuando le dieron el golpe de Estado en el 2002, el único medio de comunicación que se veía en Venezuela que informó que Chávez había sido apresado y que no había renunciado y que empezó a entrevistar a los líderes chavistas como Diosdado Cabello y que empezaron a poder informarle a los venezolanos y al mundo lo que estaba ocurriendo en Venezuela, que no, era un golpe y no una renuncia del presidente, fue CNN en español.
No, no lo
entonces,
sabía.
A veces me da mucha bronca cuando planteas en español como una especie de mano del imperio y todo lo contrario. O todo lo contrario, no, es un medio de comunicación como cualquier otro. Bueno, dicho esto, en realidad la entrevista en sí me pareció interesante por lo que planteaba Emiliano. Me parece que Maduro hace un esfuerzo por tender una mano a Estados Unidos. Él como que me da la impresión que durante toda la entrevista se dirige a los líderes estadounidenses y al pueblo estadounidense, mucho más que a cualquier otro. Es por más que esta entrevista, porque era la primera que incluso que se daba también uno a uno con un periodista en sí, trascendió en toda América Latina, él se dirigía específicamente, me dio impresión, al pueblo estadounidense, ¿no? Y decía cosas que apuntaban a esa sensibilidad, a la sensibilidad del pueblo estadounidense. Y bueno, no respondí unas cuantas preguntas y quedaron varios temas en el tintero. Me parece que en ese sentido fue interesante.
¿Te gustó la entrevista a ti? ¿Te pareció buena?
Me parece que obviamente no Cristian hizo las preguntas que cualquier periodista hubiera hecho. El estilo de ella es de hablar demasiado, me parece, y no preguntar tanto.
Pero es más
tanto.
Agresivo, ¿no? ¿No es más agresiva ella normalmente?
Depende. No, fue bastante agresiva, ¿eh? Las preguntas que le hace no son
agresivas. Yo creo que fue muy agresiva. ¿Ah, vos te quedaste con ganas que fuera más agresiva, vos lo hubieras sido, pero...
No, yo no.
Yo te puedo citar, por ejemplo, una cosa que dice Jorge Gestoso que me parece brillante. Dice, a mi ex colega Manpur la invito a citar como fuente... y ahora entrecomillado, lo escuché en la calle, cierra comillas, la próxima vez que entreviste a Obama como hizo con Maduro, ¿no? O sea, porque en un momento le hice una pregunta, no, porque le escuché en la calle tal cosa. O sea, yo creo que en las preguntas fue absolutamente parcial ella, uh-huh. Tiene su derecho como periodista, pero fue absolutamente parcial y absolutamente sesgada. En la visión, los énfasis de las preguntas, en el perfilamiento de cómo planteó las cosas. Creo que Maduro contestó muy bien, le contestó al nivel como ella pienso esperaba, fue una entrevista de buen nivel. Creo que le hablaba a los americanos. Dijo además que no tenía problemas con los americanos, los norteamericanos, el pueblo norteamericano, sino con el gobierno americano. Citó fuentes de archivos desclasificados que demuestran que los Estados Unidos sistemáticamente intervienen en Venezuela. Está demostrado, está escrito en los archivos de WikiLeaks, archivos considerados secretos del Departamento de Estado. Hay una nota del Guardian de la semana pasada en página editorial que afirma eso y lo desarrolla. O sea, son temas que se quieren pasar por alto. Entonces me parece que fue una muy buena... entrevista, fue confrontación de dos ideas, o sea, que haya muertos, que hay muertos y es un desastre siempre en las sociedades donde haya muertos y donde hay ese tipo de enfrentamientos, pero hay una oposición que ha sistemáticamente perdido las elecciones en la calle, en las urnas, y salió a querer ganar lo que pierde en las urnas en la calle, y eso genera esa confrontación. Ellos quieren llevar a Venezuela a una situación de guerra civil. Yo creo que Venezuela no está en esa situación.
Mirá lo que dice desde la audiencia a Santiago. Dice que CNN es una cadena liberal entendida como izquierda en Estados Unidos. Tiene su agenda propia, marcadamente asociada al Partido Demócrata y a posiciones progresistas en el peor sentido de la palabra.
El CNN, pasa que, eso es... es una cosa, CNN en español está mucho más a la derecha que CNN.
Lo que crean que CNN es de derecha, que les invito a que vean Fox.
Sí, claro. Yo la conclusión que saco de la entrevista va por otro lado y es en otro plano. Creo que demuestra que Nicolás Maduro no es un hombre supersticioso. Porque si hubiera sido un hombre supersticioso, seguramente no le hubiera dado la entrevista a Cristiana Manpur. Las últimas dos entrevistas que yo recuerdo estrella de Cristiana Manpur fueron a Muammar Gaddafi y a Mubarak. Entonces, si hubiera sido un hombre supersticioso, habría pensado que...
Y a Milosevic.
O sea, que si hubiera sido un hombre supersticioso, sabría muy bien que esta mujer siempre da el beso de la muerte. O sea, una entrevista que ella hace, evidentemente termina como termina Gaddafi, Mubarak, Milosevic, etc. Pero se ve que el hombre pudo más el deseo de pasar el mensaje a Obama que los antecedentes que tiene a Manpur. En cuanto al contexto que citaba Emiliano al comienzo de la presentación del tema, Hay un elemento que seguramente, como hay mucha información, no estuvo incluido, que es la ruptura de relaciones con Panamá. Es un hecho extremadamente importante y muy grave, porque la ruptura unilateral que hace Venezuela, de Nicolás Maduro, de las relaciones con Panamá, fueron una reacción así brutal frente a la propuesta que había hecho el presidente Nicolás Martinelli de Panamá de convocar a la reunión de la OEA para, interesarse en lo que estaba pasando en ese país, donde hay 20 y pico de muertos, 1000 y tantos desaparecidos, denuncias de tortura, represiones brutales que se están viendo por todos lados, manipulación de la prensa oficialista, etcétera, etcétera. Frente a eso, ¿qué hace Maduro? Hace dos cosas. Primero, rompe relaciones con Panamá, como señal de que, bueno, muchachos, ya saben lo que les pasa a aquellos que, en fin, quieren interesarse por la situación de los derechos humanos en Venezuela. Y en segundo lugar, y más grave todavía que eso, como si eso no fuera grave, es que le da un portazo a la OEA en Venezuela diciendo, acá no va a entrar nadie a ver cómo están los derechos humanos. Esto es un asunto de los venezolanos, esto es injerencia, entre comillas, cito la palabra injerencia. Es decir, miembro de un sistema interamericano, de un sistema internacional como es la OEA, él le cierra las puertas, se margina del sistema internacional y se crea una especie de estado paria en América Latina que aparentemente está dependiendo de la voluntad de Brasil. En cualquier momento Dilma le baja el pulgar y se terminó Maduro, se terminó toda esta farsa que está prolongándose por un mes con muertos, con torturados, con una represión brutal, a vista y paciencia de los que antes se proclamaban defensores de los derechos humanos y ahora están de brazos cruzados.
Apocalipsis Now. Yo creo que no es así.
Mira,
porque en la OEA, en la propuesta de Martinelli, junto con los Estados Unidos y junto con Canadá, que fue a aislar a Venezuela, no funcionó. Tuvo los votos de los susodichos. Simplemente, ellos tres quedaron aislados. Quedó aislada la posición que quería
Interesarse por los derechos humanos en Venezuela.
Y los otros 29 votaron una declaración de respaldo a la democracia venezolana. Eso es lo que pasó en la OEA. O sea que, de estado paria, no.
¿Y por qué le cierra la puerta a la OEA entonces? ¿Por qué le da un portazo?
Le cierra la puerta a Martinelli.
No, a la OEA.
Le cierra la puerta a Martinelli, que quería proponer una intervención, una política de intervención, de meter el dedo, junto con los Estados Unidos y junto con Canadá, que es la posición derrotada en la OEA. Sí.
Gonzalo, ¿tú cómo viste la resolución de la OEA?
Bueno, primero, quiero solo aclarar, no es solo la OEA que está tratando de ingresar a Venezuela para tratar de tener una lectura lo más objetiva posible de lo que está pasando. La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas también ha solicitado visitar Venezuela con una misión bastante pesada y hasta ahora, no, que yo sepa, no ha habido respuesta. A mí me parece que la OEA es bastante previsible lo que pasó. La OEA es una secretaría de estos estados y está los que deciden qué es lo que la OEA tiene que hacer en última instancia son los estados miembros. Así que la OEA simplemente llamó a esta reunión. Fue muy largo el debate, Juan Ángel. Yo no creo que esta resolución haya salido fácilmente. Y si tú la lees bien, tú ves que hay una serie de concesiones, pero que quedan vagas, ¿no? Diciendo, nosotros estamos a favor de los derechos humanos, de la libertad de comunicación, libertad de expresión, libertad... Por un lado, que es lo que dejó tranquilo a la mayor parte de la gente.
Y bueno, como es la diplomacia
termina, siempre, ¿no? Claro, pero acá termina en algo que es difícil que hubiera terminado de otra manera, porque tú no le podés imponer a ninguna parte un mediador que una de las partes no quiere, porque es el principio de la mediación. Es decir, para que haya una mediación, es decir, en el caso de Naciones Unidas no va a ningún lugar si ambas partes, es decir, el gobierno y la oposición, el dictador y la guerrilla, no dicen de acuerdo. Nosotros confiamos en la objetividad, en la ecuanimidad de esta. Visto que una de las partes, en este caso el gobierno de Venezuela, no iba a aceptar una mediación, lo ha dicho claramente, y la ruptura con Panamá creo que obedece a eso, dice, nosotros no necesitamos un mediador, ni siquiera el Papa Francisco.
Ni siquiera Mujica.
Nadie. Claro, lo vea que va, no le podés imponer una mediación. Entonces, a mí no me extraña que haya salido esta resolución, pero que en el fondo, y en esto yo concuerdo con Juan Ángel, yo creo que termina siendo una especie de respaldo a Maduro. Lamentablemente, yo creo que en este momento América Latina...
Está dicho, con lenguaje diplomático, pero está dicho. Bueno, es un respaldo de 29 países.
Justamente la OEA hace... en realidad no puede hacer otra cosa. Es... apoyarla. No, a ver, no,
la OEA ha generado intervenciones en países, ha invadido países de América Latina a nombre de los Estados Unidos.
No, la OEA no.
Bueno, ¿cómo no? Lo respalda. En Santo Domingo la OEA
se quedó callada.
O sea, desde la época los americanos han utilizado la OEA para intervenir sistemáticamente en los países de América Latina. La OEA ha ido cambiando, pero no empezó ahora.
Está bien. Pero el hecho de que respalda, lo digo, no puede hacer otra cosa que respaldar la institucionalidad y la democrática en un país. En ese sentido, no, creo no que es lo que tiene que hacer la OEA. Tal vez, es mi opinión, pero creo que es lo que debe hacer
Haití,
la OEA.
¿Cómo lo sacaron Aristides? Si hay... Ay,
pero no lo sacó la OEA.
No lo sacó la OEA, pero...
No, pero hay un tema acá. Es decir, la OEA puede hacer dos cosas. En primer lugar, tiene que respetar lo que es los países miembros. En segundo lugar, también, porque si no sería absolutamente inútil que existieran estas organizaciones, cuando los países miembros de esa organización se comprometen a determinados niveles de democracia, derechos humanos, de libertades ciudadanas, y se comprometen a través de acuerdos y tratados, la OEA tiene el deber de hacer que estos países los respeten.
Claro.
Ahora, ¿cómo hace esto la OEA? Es llamando a los demás países y diciendo, señores, ayúdenme, este país tiene que respetar estas cosas. Si los países dan una marcha atrás cuando llega el momento definitorio, como que yo creo pasó en este caso en Venezuela, y a mí me parece que este es un primer paso de otros que vendrán. Me parece que este no es el último paso que va a dar la comunidad interamericana, que va a tener foro la OEA, después viene el UNASUR, y yo creo que van a pasar varias cosas más, en donde se va a ir, creo yo, aproximándose más al gobierno de Venezuela y tratando de ponerle presión. Esta fue la primera reunión que se hace interamericana.
¿Cómo demoró? ¿No? Que ese es otro tema, sí, ¿no? Dos semanas, ¿no? Importante. Por lo menos.
Una puntualización, por supuesto, que ese párrafo que yo comencé a leer de una declaración de la OEA sobre Venezuela no era actual. En el afán por tener el texto íntegro y no estar basándonos en reseñas de prensa, la búsqueda hecha a último momento condujo a un documento efectivamente viejo, ¿no?